etapa que cualquiera puede ganar, ¿eh? Y a mí, quien más miedo me da mañana, bueno, quien más miedo no me da, es el que el más Carapaz. Me gusta, es Carapaz.
Sí.
Carapaz,
bueno,
es un tío agresivo que puede dar mucha guerra.
Fíjate, Esco, que hace unos días, en un ataque de estos, en uno de tantos, ¿no?, de Tadej Pogačar, Melchor Mauri dijo, es que cuando Tadej Pogačar ataca, los ciclistas miran para otro lado. Y era así. O sea, es que imponía tal autoridad, tal presencia en la carretera, que dices, joder, ¿dónde va este? Pues que tire para adelante y ya pelearemos por los demás por la segunda plaza. Pero es que ahora yo creo que vamos a vivir una vuelta apasionante. Porque a más le va a atacar Roglic, le va a atacar Gal, le va a atacar Kuss, le va a atacar Only, le va a atacar Carapaz. Y entre ellos también se van a atacar. Yo creo que vamos a ir una vuelta súper apasionante. Es una faena, lo de... Pero bueno, a ver, es una faena, pero son gajes del ciclismo.
Sí, o sea, mañana la etapa sorpresa.
Esto, esto pasa en el ciclismo. Esto, un bidón,
bueno,
un bache,
un abanico.
Chico, claro.
Y le pasó Igor Antón, que tú lo recordabas antes, y ya está.
En el 2010.
Sí, sí.
Pero esto es forma parte del ciclismo. ¿Qué es una faena? Sí, hay que mirar. Queda toda la vuelta. Es que quedan dos semanas y pico todavía de vuelta y vamos a vivir, yo creo, una vuelta apasionante.
Es que, Esco, hay que hablar un poco del duelo, ¿no?, de hoy por lo de Pogačar, pero Nibali ganó un Tour en el que Froome y Contador eran favoritos,
claro,
los dos se fueron al suelo.
2014,
y con
sí.
el paso del tiempo solo te acuerdas de que Nibali ha ganado el Tour. Ahora vamos a pasar unos días en los cuales estaremos diciendo no está Pogačar, ha tenido que abandonar, pero seguramente vamos a vivir un final de vuelta espectacular.
Sí, pero mañana es que es una etapa propicia para el descontrol totalmente. Es que no hay un líder que diga yo voy a controlar esto, porque yo a Movistar no lo veo, y además yo creo que en rival no está preparado para esto. Entonces mañana puede ser la etapa idónea para que esto se vuelva loco.
A ver si va a haber una fuga bidón y se pone uno 20 minutos,
sí,
de diferencia.
Sí, y se pone uno con tantos minutos, ¿quién
y
lo
hace
controla?
Un Pereiro, vete a saber.
El mejor equipo es el de Carlón.
Sí.
Los demás no veo ni.
O sea, que etapa
equipo.
Reina puede ser, Robert, por lo
veremos,
que estás comentando.
Puede ser etapa reina o etapa loca.
Los platitos que están ahí todavía, que vaya cumpleaños Torres, anda que.
Sí, la verdad es que hemos venido aquí a cenar, estamos en un restaurante y fíjate que las cosas son cuando uno se cree el protagonista, que eres el cumpleaños, el tuyo, y resulta que tres cumpleaños en el
Ahora,
mismo restaurante.
No tendréis queja ni Mauri, ni sobre todo Torres, ni Martínez, que Borja Cuadrado y Servidor no hemos dicho ni mu, también por las circunstancias, de que hoy ha ganado Cocar, Borja.
Yo siempre he apostado por
él. Tú eres un sinvergüenza.
Él tiene eso que pagar también una cerveza por ese tema.
Yo, cuando he visto que ha pasado Cocar,
podía haber ganado otro día, Borja.
Ya, pero no nos vamos a olvidar, ¿eh? Dentro de unos años diremos...
Bueno, yo creo que si hablamos de mi cumpleaños, Pogačar.
La de veces que dijeron, no va a ganar en una grande nunca, no va a ganar nunca en una grande. Toma, Víctor.
Pues lo hizo.
Vamos a ver.
Y me la tengo que comer con patatas.
Una más en esta vuelta, yo no digo más, pero bueno.
Por lo menos no ha dicho que se iba de rodillas andando hasta Madrid, porque la otra vez en
tampoco lo iba a hacer, tampoco lo iba a hacer.
De 2013 a 2026, 13 años después, nunca es tarde.
No te engañe que no lo va a hacer. Os mando un abrazo a los cuatro, Martínez, Borja, Torres, Mauri
y a Cabrera. Hasta luego.
Venga, Carrusel.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena Ser. Radio Gandía, Cadena Ser. ¿Preparado para darte la vuelta por Latinoamérica con Avianca? Llevamos 106 años recorriendo el mundo desde el aire. Bogotá, Medellín, Quito, Lima, Buenos Aires, San Salvador y más de 80 destinos te esperan. Compra en avianca.com. Avianca, aerolínea oficial de la vuelta.
¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-28-02-087.
Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
Ahora en Ziman, camisetas básicas 2 por 6 euros. También camisetas de tirantes para mujer 2 por 6 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial.
En este día en el que hemos tenido más partidos, entre ellos os decía la victoria de la Real Sociedad sobre el Español, y el Levante, que le ha ganado 5-2 al Real Betis con un gol de Dela, dos de Bardelli, uno de Olasagasti. Para el Betis marcó Bartri Riquelme y los dos últimos del Levante para Roger Brugué, que precisamente nos escucha. Roger Brugué, buenas noches.
Buenas noches.
Muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, dos goles, victoria y confianza recuperada tras la lesión de la temporada pasada, ¿o aún estás en ello?
No, yo bueno, la confianza la tengo siempre, yo trabajo para estar bien y desde que me lesioné pues mi único objetivo era recuperarme y nada, cuando estoy bien siempre confío mucho en mí, en mi trabajo y bueno, siempre lo doy todo y mira, hoy pues ha salido bien y muy feliz por el equipo.
Sí, lo de la confianza te lo digo porque es que muchas veces lo mental en este tipo de lesiones es lo que más cuesta, ¿no? Pues yo qué sé, ir al choque, un salto que puedas caer desequilibrado. Eso, ¿cómo lo llevas? Yo, vamos, viéndote hoy diría que totalmente superado, pero no sé si queda algo.
No, que va, no queda nada. Al final mi lesión fue el lateral externo, que es un ligamento tampoco que no influye mucho en prácticamente nada. Está como un poco fuera de la rodilla, por lo tanto está recuperado y, bueno, y no tengo ninguna molestia ni nada, o sea que estoy más que preparado.
Fenomenal, pues no sabes lo que nos alegramos. Además, más alegrar a Luis Castro, el técnico. A la tercera fue la vencida, ¿no? Español, Osasuna, el de hoy sí que es el equipo de la temporada pasada.
Sí, a ver, al final, al principio, bueno, tuvimos dificultades, el primer partido no fue bueno, pero yo creo que el otro día ya se vio un equipo muy serio, en la línea en la que tenemos que estar. Y hoy, pues bueno, yo creo que hemos hecho un partidazo desde el principio, nos hemos repuesto de situaciones complicadas y la verdad que, bueno, muy felices y muy buen trabajo del equipo.
Meterle 5 en equipo Champions, imagínate. Y todo eso a pesar, Ruggier, del césped, ¿no? Que daba la impresión que tenía mucha arena, que todavía le queda un poquito después de tanto concierto, la han replantado nuevo, todavía parece que le queda un poquito, ¿no? No parecía estar de la mejor forma posible.
Sí, bueno, ya estamos viendo también que todos los estadios al principio les cuesta, también por el clima aquí en Valencia hace mucho calor, pero nada, al final no hay que poner excusas, el césped obviamente pues va a ir mejorando, pero nosotros, bueno, hemos salido a trabajar y a hacer un partido muy completo, yo creo que lo hemos hecho.
Y con el objetivo claro, ¿no? La permanencia y si puede ser sufriendo menos que el año pasado.
Eso es, al final, bueno, vamos a pelear, lo sabemos, pero yo creo que el equipo está muy serio, está muy, trabaja mucho y hace las cosas bien y bueno, yo creo que va a ir bien desde el principio y vamos a intentar que no haya que sufrir tanto.
Estamos en pleno mercado de fichajes, que no sé si los vestuarios de primera llegáis a entender cómo es posible que arranque la liga y la plantilla que empiece la liga no sea necesariamente la que va a estar el 2 de septiembre. Esto de que todavía se pueden hacer fichajes hasta la jornada 4, no sé en un vestuario de primera si esto se habla.
A ver, al final lo tenemos normalizado, ¿no? Porque lleva muchos años siendo así, pero bueno, obviamente para mí no es de gran agrado, porque la gente al final, si tienes dudas de si puedes salir o no, es que te juegas el físico y es que es complicado, tiene que ser complicado, pero bueno, sabemos que es así y bueno, lo afrontamos desde la naturalidad porque no hay otra y nada, se habla poco porque no se puede hacer nada.
Ha habido salidas importantes este verano, la de Spi, la de Kervin Arriaga, se habla mucho de la de Carlos Álvarez, un jugador que estáis en primera gracias a su gol en Burgos.
Eso es, eso no se puede olvidar, estamos en primera gracias a él y nada, al final, bueno, ya sabes cómo es el fútbol, pueden pasar cosas, no tengo ni idea la verdad porque yo estoy muy centrado en el Levante, en lo que hay aquí y eso es tema de la dirección deportiva, pero bueno, hay que estar súper agradecidos a Carlos porque lo ha dado todo y bueno, y como tú has dicho, estamos en primera en gran parte gracias a él. Y así hay que recordarlo siempre en caso de que salga, que no tengo ni idea.
Otro Carlos, dijo Mourinho que convive con Spi en Valdebebas. ¿La habéis vacilado mucho con eso?
No, con eso no. Pero
con
es
otra cosa
que, bueno,
sí, ¿no?
Sí, porque al final es que Carlos se merece todo lo bueno que le pueda pasar. Es un chico increíble, el suyo aquí, y desde el minuto uno ya se le veían cosas diferentes. Trabajaba como el que más, nada podía con su mente. Y mira, al final pues lo ha firmado el Madrid después de un temporadón, porque la verdad que es increíble haber compartido vestuario con él. Deseamos lo mejor y estamos súper felices, porque cuando pasan estas cosas pues hay que celebrarlo, ¿no?
Y luego está el entrenador Luis Castro, que después de el milagro, si me permites llamarlo así, lo de la temporada pasada, pues qué importancia, ¿no?, que siga en el Ciudad de Valencia.
Sí, sí, la verdad que el míster cambió cosas, han funcionado. Hay que seguir en su línea porque, bueno, da resultados, y luego es un trabajador nato y nada, hay que ir de la mano, confiar en él y todo va a salir bien.
Próximo partido en la Rosaleda, Roger Brugué, muchísimas gracias, un abrazo grande, gracias por estar en Carrusel.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Gran jugador alemán este Roger Brugué, gran victoria de Levante, gran derrota también del Betis, 5-2 nada más y nada menos.
Sí, la verdad es que para el Betis ha sido un auténtico bofetón, porque además hemos visto a un Betis apático, a un Betis desconectado del partido. Solo transmitía algo de peligro Rorro Riquelme en la primera parte, las ganas que ha puesto Troy Parrott, pero como decía su entrenador al término del partido, Manuel Pellegrini, al que vamos a escuchar, decía claramente que su equipo defensivamente ha sido un completo desastre.
Comenzamos el segundo tiempo, creo que tuvimos nosotros el 3-2, un cabezazo solo en el área chica de Troy Parrott, y ahí desaparecimos, nos hicieron 3 goles, nos podría haber hecho 2 o 3 más, y nosotros prácticamente no llegamos a puerta. Así que lamentablemente lo que venía haciendo tan bien el trabajo defensivo, hoy día creo que no se tuvo ni la concentración ni la intensidad para poder ganar este partido.
Málaga, Levante y Betis, Real Madrid, próximos encuentros para los dos contendientes. Te lo agradezco mucho, José, gran narración, gracias.
Un abrazo, gracias.
Y después de este partido se jugó el Real Sociedad 2, goles de Barreneche, Oscarsson, Español 1, gol de Roberto Fernández. Enseguida os cuento novedades de Roberto Fernández, pero Unai Cantero, el cabreo en el banquillo de la Real a pesar de la victoria. Hola.
Hola, ¿qué tal, Lesco? Buenas noches. Pues sí, después de esa jugada de Alex Remiro en la que supuestamente Orellana Cid interpreta que pide la asistencia, las asistencias no salen y por ende, la nueva norma del CTA dice que hay que sacar un jugador de campo. No sale Marchal, acaba saliendo Zubeldia y aquí viene todo el lío. Matarazzo hablaba así de la expulsión que ha acarreado esta jugada por protestar a Orellana Cid.
En el momento me quedé en shock. No entendí por qué me sacó roja. No dije nada malo. He tenido la posibilidad de hablar con el árbitro y me ha dicho que ha sido porque había mucha gente protestando en el área técnica. Creo que ha sido un poco duro porque no ha habido ninguna comunicación previa y es una nueva situación donde hay más emociones de lo normal.
Luego en el acta el colegiado ha escrito que era por protestar, Unai.
Sí, que era por protestar una de mis decisiones gritando y gesticulando de manera reiterada, cito textualmente. Así que uno de los dos miente y no sabemos quién, pero bueno, ya sabes que en esto no se sabe a quién creer.
La presunción de veracidad la tiene el colegiado, eso siempre, eso lo, es. Siempre lo hizo Iturralde. No te olvides que juega entre semana la Real, jornada sexta.
Juega entre semana. Juega entre semana la Real Sociedad, no va a poder estar ni Pellegrino Matarazzo ni Omer Toprak, doblete de rojas en el banquillo, se sentará Joe Maisano. Y comentarte ya lo último, Esco, que después del partido se ha hecho oficial la llegada de Héctor Fort, cerca de 9 millones, el traspaso del Barça, 50% de una futura venta para el Fútbol Club Barcelona, ficha hasta 2031.
Gracias, Unai, un abrazo y ojo, abrazo aficionado del Español, lo que nos cuenta Elena de Diego desde Barcelona. Y es que Roberto Fernández tiene el futuro abierto. Atención, tiene varias propuestas sobre la mesa en este tramo final de mercado. Hace unos días se publicó que el Hull City había hecho una oferta muy seria por él, que consistía en una cesión por 1 millón de libras con opción de compra obligatoria de 14. Eran cerca de 18 millones de euros en total. A él le ofrecen un contrato de 3 años a razón de 4 o 5 millones por año. Y fuentes cercanas al jugador le confirman, Elena, que ahora se suman propuestas de Italia, del Como, de la Fiorentina, y que uno de los dos equipos estaría incluso dispuesto a pagar traspaso en este mercado. Recordamos que su cláusula era de 30 millones, pero en los últimos 5 días de mercado pasa a ser de 35 millones. Así que cuidado con el futuro de Roberto Fernández en estos días de mercado. Esto en el día de hoy. Mañana también carrusel desde las 3 de la tarde. Primer partido del día a las 5. Real Madrid-Málaga en el Santiago Bernabéu. Hoy rueda de prensa de José Mourinho. Javier Herráez, hola.
Hombre, ¿qué tal, Oscar?
Hombre.
Esco, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues, Oscar, sí, Esco, sí.
Sí, Oscar Esco.
La costumbre de ser deportivos del verano, claro, normal.
Es que como está todo el día Óscar y todo el día Esco, pues uno
todo
de los
día,
dos tiene que
todo
ser.
Día, todo el día.
Mira, vamos a escuchar a Mourinho con el tema del Balón de Oro. No es un tema, le decía hoy a Dani, que no es un tema que a mí me enganche, pero a la gente sí, el tema del Balón de Oro. Y sabíamos que Mourinho en ese tema no, nunca te va a defraudar, no se lo iba a dar a alguien de la selección española, ya ocurrió en el 2010, o tampoco a alguien del PSG se lo daría. Vamos a escuchar a quién.
Venga.
Para mí, Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que cuando termina de jugar, nosotros echamos de menos. Y echamos de menos para la eternidad. Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Ronaldo Cristiano, a Messi, a Zizou, a Lothar Matthäus. Yo echo de menos a esta gente. No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro, y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí.
Vamos, que se lo den a Mbappé, Javi.
Sí, sí, es muy bueno Mbappé. Sí, ha hecho historia en el Mundial como máximo goleador, pero que no ha ganado nada. O sea, que no ha ganado con el Madrid nada y tampoco la selección francesa. No sé cómo funciona esto del baremo del Balón de Oro. Si se lo damos ya per se a uno, porque te gusta mucho, porque es muy bueno, se llame Mbappé, se llame Dembélé o se llame Harry Kane, o se lo das a alguien que se lo ganó en el campo con títulos, con su equipo, ¿no? Pero esto es muy relativo. El fútbol es algo de grupo, grupal y no individual. Pero no sé, bueno, cada uno tiene su opinión. Yo me quedo con que evidentemente es un tema así más comercial que deportivo, que queda muy chulo para las portadas de los periódicos y para contarlo en carrusel, pero que a mí prefiero un equipo con mayúsculas, como ha sido España o como fue el PSG en la Champions, a lo que brille un jugador, llámese como se llame y sea del equipo que sea. En cuanto al tema de, le pregunto a Miguel Ángel Lara por el tema de los cambios en el fútbol, para el tema de dosificar a jugadores, pero él tiene metido en la cabeza el tema de las filtraciones, de quién, bueno, si alguien puede contar quién va a jugar mañana. Ha dicho que va a jugar de inicio Cucurella, por ejemplo. Yo apunto a que Diomandé apunta también a titular mañana y va a ser su primer partido en el once inicial. Eso es lo que yo creo, y con cierta información. Y vamos a escuchar lo que ha dicho en el tema este de las filtraciones a la prensa de los once iniciales.
Si mañana nosotros vamos al partido y hasta una hora y media antes el adversario no sabe nuestro equipo, yo prefiero. Pero si hoy sale nuestro equipo, no es dramático. Si no sale, es un feeling positivo, porque es un feeling que los jugadores han hablado, los utileros han hablado, departamento médico ha cerrado la boca. Es un feeling positivo.
Que se le ocurra a alguien hablar. Que vamos, va avisando, Mourinho va avisando de que bueno, vosotros haced lo que queráis mañana, pero como pase un día que sea importante, os vais a enterar. Bueno, decía Garrido que empieza a sumar la patita. Mañana 5 de la tarde, Real Madrid-Málaga. Gracias, Javi.
Un abrazo.
7:30 será el Deportivo Valencia, 9:30 se Celta Athletic Club. El lunes será el turno del Rayo Vallecano, que visita el Camp Nou, pero la noticia hoy no es ese partido, que también, porque están en plena preparación, sino el siguiente frente al Racing de Santander. ¿Dónde se va a jugar ese encuentro? José Palacio, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Escorial. De nuevo en Butarque, al igual que hiciera en su primer partido como local del Rayo Vallecano, el día 20 de agosto ante el Deportivo a la vez que fue en Butarque, pues va a ser de nuevo en Butarque. Veníamos contando durante toda la semana que la Comunidad de Madrid, a pesar de haber visto las reformas que ha hecho tarde mal, el Rayo Vallecano no da el ok para que se juegue ahí, tiene que realizar una nueva auditoría. El Rayo intentó que se jugara en el Coliseum sin tener el acuerdo con el Getafe, que además tiene que jugar su partido de liga el lunes, y está de obras el estadio del Getafe, así que no le queda otra que volver a pagar al Club Deportivo Leganés, algo que le hace poquita gracia al presidente del Rayo Vallecano, y le hace poca gracia también al Ayuntamiento Leganés, pero se va a jugar al menos un partido más en Butar, que va a ser ese domingo 5 de septiembre a las 6:30 de la tarde ante el Racing de Santander. Y hoy había que preguntarle a Beñat San José qué le parecía, y él, muy agarrado a la versión del club, se agarraba a jugar en Vallecas.
El club me ha garantizado que está en óptimas condiciones todo para recibir un partido de fútbol. Entonces, tengo la esperanza que ya sí podamos jugar ese partido. Si no es oficial, no sé por qué lo han dicho en otros lados. Si no es oficial, será que igual quieren eso para nuestro perjuicio. Entonces, bueno, Yo creo que también es un perjuicio muy grande para nosotros, como lo digo, y creo que la Liga también lo verá. O sea, al final está deteriorando un poquito la competición el hecho de que no podamos jugar en nuestra casa de forma tan alevosa.
Hay que decir, Jorian, que luego le hemos preguntado a Beña San José si alguien del club le había dicho que se iba a jugar en Vallecas, y le hemos confirmado la noticia que dábamos esta mañana en la tele de la SER, que iba a jugarse en Butarque, y ya ha tirado para atrás, ha dicho, bueno, me informarán ya esta tarde desde el club. Espero que le hayan informado bien, porque es el entrenador del Rayo Vallecano.
Pues que te hagan caso que se va a jugar en Butarque, no hay más tutía. Gracias, Palas.
Un abrazo, chao.
Estos son los partidos de mañana, de la semana que viene. Recordamos que mañana en Segunda División a las 5 de la tarde Andorra-Eibar, 7 de la tarde Cádiz-Real Valladolid, 7 de la tarde Mallorca-Ceuta, 9 y media Córdoba-Granada. También mañana tendremos partidos de una Liga F que ha comenzado hoy con un Real Sociedad 0, Dux Logroño 2, Deportivo 0, Sevilla 1, Eibar 1, Español 0 y Madrid Club de Fútbol 3, Granada 1. Mañana más encuentros, 12 de la mañana Athletic Club Badalona Women, 5 de la tarde Alavés-Valencia, 7 de la tarde Barcelona-Costa de GT Tenerife y 9 de la noche Real Madrid Atlético de Madrid. Y también comenzará este fin de semana la Primera Federación, tanto en su grupo primero como en su grupo segundo, y hay un equipo muy especial para todos que mañana va a hacer su primer partido, va a disputar su primer partido en el fútbol no profesional por primera vez en 76 años. 9 y media de la noche, Nástic de Tarragona, Real Zaragoza. Juan Carlos Lluvero, ¿qué contamos de ese partido? ¿Cómo está la ciudad? Hola.
¿Qué tal, Escoria? Buenas noches. Bueno, pues expectante, ¿no? De lo que va a ser el estreno del Real Zaragoza, como decías, 77 años después va a volver o ha salido del fútbol profesional, y por tanto, pues una temporada y una categoría inhóspita, desconocida. Eso sí, la respuesta de la afición zaragocista impecable, ¿no? Porque tiene más de 23.000 abonados, más que la pasada temporada, por ejemplo. Increíble. Y claro, después de 13 temporadas en segunda división, que tenía el reto de ascender a primera, pues ahora el reto es el de ascender otra vez a segunda profesional, o sea, a segunda división, y volver al fútbol profesional. Para ello, un proyecto totalmente nuevo, con la firma del director deportivo Laro Antegui, con Ibai Gómez en el banquillo y, por ejemplo, en el terreno de juego, con Ander Herrera, que va a ser el hombre que está llamado a guiar al Real Zaragoza. Va a partir con el objetivo único e imprescindible de regresar a primera por la vía a segunda división, como primer clasificado, por la vía rápida, directa, pero claro, pues va a ser complicado, ¿no? Lo sabe todo el mundo, y el Zaragoza que va a ser el equipo a batir, como no podía ser de otra manera. Recordamos que, a pesar de las 13 temporadas que ha estado en segunda división, el Zaragoza sigue siendo el undécimo equipo en la clasificación histórica de primera división, y que es el séptimo con más títulos en España. Pero ahora mismo el Zaragoza es un equipo de la tercera categoría del fútbol español, así que mañana empezará esta andadura en Tarragona contra el Nástic.
¿Mantenemos las líneas en el Ibercaja?
Las mantenemos.
Vale, pues calienta para el próximo día, que habrá que seguir al Real Zaragoza este año.
Muy bien.
Mucha suerte, Lluvero. Abrazo grande.
Un abrazo.
Y hoy jornada en fútbol internacional. Bruno, ¿qué destacamos en el día de hoy? Hola.
Hola, Esco, muy buenas. Pues el primer gol de Víctor Muñoz con el Liverpool, que ha servido para que los de Iraola rescaten un empate en el Liverpool 2, Nottingham Forest 2. Además, era la primera jornada de la Bundesliga, que empezó de hecho ayer. Ha perdido el Leverkusen en el estreno de Carlos Martínez, Elversberg 3, Leverkusen 2. Goleada del Leipzig de Michelis, 3-0 le ha ganado al Borussia Mönchengladbach, y el Dortmund, que le ha ganado por 2-0 al Hamburgo. Recordamos, Dortmund, rival de Betis y Villarreal en la Champions. De Italia destacamos la victoria de la Juve por 2-0 contra el Parma.
Pues un abrazo, hasta mañana.
Otro, hasta mañana.
Venga, seguimos.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
Citroën. Consulta citroen.es.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena SER.
Y día también de motociclismo, además aquí al lado en Motorland, Gran Premio de Aragón. Hoy tocaba la carrera sprint, se hablaba mucho de Bezzecchi, Ha llegado Marc Márquez, Alex Márquez. Y vamos, primero y segundo, gran resultado, Melachércoles, hola.
Pues Rafa, es Escorial, se hablaba mucho de Bezzecchi porque la calificación en italiano ha conseguido la pole contra pronóstico, porque el favorito era Marc Márquez y además con récord de vistas, pero llegada la primera hora de la verdad del fin de semana, el sprint, Márquez ha hecho una salida no muy buena porque se le ha levantado la rueda delantera de su Ducati un par de veces, pero al llegar a la curva segundo por detrás de Bezzecchi, la primera curva, la primera frenada, se ha tirado hacia adentro con las ganas de un junior, de uno que empieza, de uno que persigue su clasificación mundial. Le ha adelantado, Bezzecchi se queda con desconcertado y Alex Márquez, que partió tercero, ha estado muy vivo para pasar también en italiano y de ahí a meta. No ha habido más carrera en las posiciones delanteras. Márquez ha podido gestionar su ventaja y conseguir los primeros 12 puntos de los 37 que hay en juego este fin de semana, que es el gran objetivo, conseguir un doblete y recortar distancias con la cabeza que ocupa Jorge Martín Martinator, que hoy ha sido quinto, superado por Pedro Acosta. Sigue el líder Martín, ahora con 29 puntos sobre Bezzecchi, que ha sido tercero, y 33 sobre Marc Márquez.
Es un escándalo, si sale mañana Bezzecchi, es verdad, pero segundo Marc Márquez, tercero Alex Márquez, cuarto Raúl Fernández, quinto Jorge Martín, y en Moto 2 y Moto 3, vamos, en Moto 2, 4 de 4 y en Moto 3, 2 de 3, en los tres primeros, Mela, un escándalo lo nuestro.
Sí, los pilotos españoles son la referencia del motociclismo mundial. Ya lo sabemos, David Almansa ha hecho la pole en Moto 2 por delante de Morelli y de Máximo Quiles. Un Quiles que es el líder del mundial, que reaparece después de una fractura de clavícula. Se la rompió la derecha en la cita anterior, la de Inglaterra, y ha sido capaz de meterse en primera fila en la primera aparición que ha hecho aquí. Y en cuanto a la categoría intermedia, en mucho mérito, el tercer puesto de Holgado, que se había pegado un palo por la mañana. Pues ha sido capaz de conseguir esa tercera posición. Segundo ha sido Izan Guevara, piloto que ha sido anunciado para correr en MotoGP la próxima temporada. Es el segundo de la general, está a 42 puntos y medio del líder de Manu Gas. Y la pole, Escorial, échame una mano que ahora mismo no me acuerdo quién ha hecho la pole de Moto2.
En Moto2, Alonso López.
Eso es, Alonso López, el madrileño, que no lo hacía desde Assen 2023. Mil y pico días después ha vuelto a hacer la pole el piloto madrileño, lo cual es una buena noticia. Además, le han confirmado para seguir en el equipo Gresini la próxima temporada.
Pues nada, mañana a ganar y a contarlo, Mela. Mañana ganamos, ¿no? Mañana ganamos. Otra de Márquez.
Vamos a ver, el favorito es Marc Márquez. Lo que pasa que antes de venir aquí pensábamos que era súper favorito y que no tendría rival. Y hoy Marco Bezzecchi ha demostrado que sí es rival, que la Aprilia va bien y sus manos va mejor todavía. Márquez favorito, pero ojo con Marco Bezzecchi, que es un pilotazo como la copa de un pino.
Mañana lo contaremos. Gracias, Mela. Abrazo.
Abrazo, hasta mañana.
Y mañana la otra gran cita del día, 4:30, final del Mundial de Hockey Hierba. Isa Pacheco, hola.
¿Qué tal, Escorial? Sí, han tenido que pasar 28 años para que veamos de nuevo a España meterse en una final de un Mundial de Hockey Hierba masculino. Y este domingo incluso podemos hacer historia si los Red Sticks consiguen vencer a Alemania en esa final. Es la tercera vez, Escorial, que nos metemos en una final de un campeonato del mundo. En las dos anteriores no tuvimos suerte, así que mañana a ver si va la vencida a la tercera y conseguimos derrotar este domingo a Alemania. Ojo, porque Alemania es la vigente campeona mundial y de Europa, pero ya en este campeonato del mundo le vencimos en la segunda fase del campeonato en un partido que terminó con victoria española por 2-1, y como dices, mañana en Carrusel, a ver si podemos contar que por primera vez somos campeones del mundo.
No tengas ninguna duda que lo vamos a contar. Enorme mundial, enorme. Isa Pacheco, gracias.
A ti.
Mañana también vamos a estar muy pendientes de Alex Palou, que puede proclamarse campeón de la IndyCar por quinta vez y sería la cuarta consecutiva. Es la meca del motor en Estados Unidos, la IndyCar. Cuando vi las 500 millas de Indianápolis, pues todo el campeonato, el nuestro está siendo el mejor, y mañana va a tener una oportunidad, lo tiene prácticamente hecho, para proclamarse campeón en Milwaukee. Vamos a estar muy pendiente también de los mundiales de piragüismo sprint que tenemos en Pondan, hoy con los bronces de Carlos Arévalo en K1-200 y también el bronce del equipo del C4-500. Y ya lo sabéis, mañana Carrusel a partir de las 3 de la tarde, con el Madrid-Málaga a las 5, el Deportivo Valencia a 7:30, el Celta Athletic Club a las 9:30, Segunda División Andorra-Eibar a las 5, a las 7 Cádiz-Real Valladolid y Mallorca-Ceuta, 9:30, Córdoba-Granada, la Liga F, el fútbol internacional, la Vuelta a España con esa llegada a Aitana, el motociclismo en el Gran Premio de Aragón. Así que lo vamos a contar todo en Carrusel Deportivo, este último tramo que ha producido, gracias a Isabel Pacheco, a Luis Gaspar, a Adrián Moreno y en la parte técnica a Juan Hurtado y a Lidia Iglesias. Mañana más, seguimos, no os lo perdáis, adiós.
El Deportivo, Jorge Escorial, Cadena SER. Radio Gandía, Cadena SER. ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top, calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
El Circo del Miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
El poder de la conversación.
Es la 1 de la mañana, las 12 de la noche en Canarias. Ceuta continúa viviendo días de tensión con 5.000 migrantes aún en las calles y playas de la ciudad. Esta tarde ha habido una protesta para reclamar la expulsión de quienes accedieron a la ciudad en la gran entrada del pasado 30 de julio. Las movilizaciones se habían suspendido por temor a que sus marchas y reclamaciones se vinculen con actos violentos o acciones de grupos ultra, pero al final se ha convocado por las redes sociales una sentada pacífica. Nos vamos a Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
Una nueva jornada de manifestación exigiendo respuestas al gobierno central que ha llevado a sus convocantes hasta las inmediaciones de la frontera. Allí han protagonizado una sentada. No les han dejado, por cierto, alcanzar el puesto del Tarajal. Este es uno de los lemas que se viene escuchando desde un primer momento. Se ha cortado el tráfico de la Nacional 352, se ha vuelto hasta el centro sin incidentes en ningún momento, con referencias a invasores, expulsión o aplausos para policías o militares. El destino final de las protestas ha sido la Plaza de los Reyes, frente a la delegación del gobierno.
Del exterior, este sábado, el rey Haakon VIII de Noruega ha dado su primer discurso como monarca tras la muerte de su padre este viernes. El nuevo monarca ha reivindicado una democracia basada en la ley y una sociedad abierta. Estar dispuesto a arriesgarlo todo, incluso la vida, por la libertad y la independencia del país. Creemos en una Noruega en la que todos pueden aportar y sentirse como en casa y en la que haya sitio para todos. Recordemos que Noruega ha declarado 2026 como el año de la defensa total por el aumento de la tensión internacional y que la inteligencia del país señala a Rusia como principal amenaza para su seguridad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha pronunciado tras el ataque ruso sobre el municipio de Bucha, que ha dejado al menos 38 muertos y decenas de heridos. El ucraniano ha lamentado la terrible negligencia cometida por quienes almacenaron arsenal militar cerca de viviendas civiles donde cayeron los misiles rusos. Este arsenal detonó, provocando la muerte de los civiles. Beatriz Carmona.
Lo ha dicho a través de sus redes sociales, donde también ha advertido que la cifra de muertos podría aumentar. Ha insistido en que la ley ucraniana tiene terminantemente prohibido instalar este tipo de depósitos de municiones cercanas a zonas donde habite población civil. El ataque ruso detonó proyectiles, minas y drones. Zelensky ya se ha puesto en contacto con la Fiscalía, el Ministerio de Interior y el Servicio de Seguridad ucraniana para investigar los hechos. El pasado 6 de julio, un ataque similar también en la región de Kiev provocó la muerte de 8 personas y dejó casi 30 heridos.
De vuelta en casa, un hombre ha resultado herido este sábado en una atracción en el Parque Warner, en San Martín de la Vega, en Madrid. El hombre presenta pronóstico potencialmente grave, aunque no se teme por su vida. Radio Madrid, María Rivas.
El hombre de 49 años ha resultado herido en la atracción de Batman del Parque Warner de Madrid. Es una montaña rusa de 45 metros de altura con lanzamientos múltiples. El SUMA 112 ha acudido al lugar de los hechos para atender al varón, que presenta una fractura abierta en la pierna izquierda y otra cerrada en la pierna derecha. Un helicóptero le ha trasladado al hospital 12 de octubre para evaluar las lesiones. Por el momento, la Guardia Civil investiga lo ocurrido.
Pues de momento es todo. Se quedan con Ser Historia. Nosotros volvemos con más información aquí a las 2 y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Este lunes arrancamos la novena temporada del Faro.
¡Sorpresa!
Y se lo vamos a dedicar a la palabra evolución.
Oh, ¡Darwin, qué alegría!
Porque la evolución...
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731.
El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares.
Bienvenidos a Ser Historia. Comenzamos hoy el último programa de la 17ª temporada. Llegamos al final del verano y la semana que viene tendremos ese programa especial que vamos a grabar este día 1 en Sevilla y que emitiremos el próximo, el domingo de la semana que viene, la madrugada del sábado al domingo. Es domingo, pero recordad, es la madrugada del sábado al domingo. Y como es una tradición, me gusta dedicar este último programa de cada temporada a Egipto, al Egipto de los faraones, mi anhelado, mi amado, mi... bueno, pues mi enamorado Egipto de los faraones. Vamos a hablar con José Manuel Galán para recordar cómo han sido los primeros 25 años de campaña en el proyecto Yehuti, esa tumba de este alto funcionario del reinado de Hatshepsut. Hatshepsut, hacia el 1500 antes de Cristo. Vamos a hablar también sobre una nueva teoría que ha revolucionado en los últimos meses la construcción de las pirámides a partir del trabajo de un ingeniero español. Y hablaremos también de una gran reina de Egipto, y no estoy pensando ni en Nefertiti, ni en la mencionada Hatshepsut, ni en Cleopatra, no. Estoy hablando de Arsinoe, una monarca, fue el nombre que utilizaron varias reinas en época ptolemaica, en los últimos siglos de la historia de Egipto, pero que es la seña de identidad de una gran mujer y de un momento clave en la historia del Valle del Nilo, la historia de los faraones. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos!
Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com.
Nadie entra en una tumba sin propósito. Vivos y muertos se aventuran en la oscuridad buscando algo. Unos persiguen el conocimiento, otros la fortuna, la belleza o la fama póstuma. Pero todos dejan su rastro. Lo cierto es que una necrópolis no es un lugar de reposo donde el tiempo se detiene. En su abrasada piel y sus entrañas tenebrosas pervive, como en ningún otro lugar, un tejido de vidas paralelas y cruzadas que hablan de esplendores y despojos. La urdimbre de esa tela es el tiempo, que en el antiguo Egipto se cuenta en milenios, y lo es todo, porque no hay vida sin acción y no hay acción sin tiempo.
Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento del documental Historias de una necrópolis, de Javier Trueba, que recoge algunas de las aventuras del proyecto Yehuti, que en esta próxima campaña, la número 25, celebra precisamente eso. 25 años excavando en la tumba de Yehuti y de Heri en Drabu el Naga, uno de los lugares más golosos desde el punto de vista arqueológico, en la orilla oeste de Luxor, en Egipto. José Manuel Galán, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Y hola a todos.
¿Cómo afrontáis esta nueva campaña, que es la número 25, ese aniversario? Ya hace 5 años, los 20 años fue algo especial, pero los 25 también, pues yo no sé si pensaba llegar tan lejos.
Bueno, hace 25 años no, desde luego, cuando empezamos y estaba yo buscando patrocinador entre las empresas privadas y bueno, conseguimos estrechar lazos con Telefónica Móviles por aquel entonces y me preguntaban, ¿no? ¿Cuándo, pero este proyecto cuánto piensas que va a durar? Digo, bueno, pues 5 años, algo así, ¿no? Y bueno, vamos a por el 25 y todavía queda mucho por excavar y mucho por descubrir.
Claro, además, lo hemos comentado en otras ocasiones, quizás muchos de los arqueólogos que nos están escuchando están acostumbrados a que en una campaña pues aparezcan dos o tres cosas importantes. La verdad es que en Egipto la riqueza del patrimonio es tan grande que casi a diario, casi a cada minuto, a cada hora, encontráis algo importante para construir la historia de esa necrópolis en ese contexto tan tan importante, que va casi desde el 1500 o un poquito antes, ¿no? Que es el hasta el reinado de Hatshepsut, incluso mucho después, ¿no?
Sí, la verdad es que el secreto de Egipto es que precisamente por la sequedad del terreno, las cosas, incluso las más frágiles, las más vulnerables, se conservan fenomenalmente bien, ¿no? Desde las telas, a las piezas de madera, la pintura, y eso hace que los hallazgos sean más numerosos que en cualquier otro ámbito donde se excave, ¿no? Eso es el secreto de la egiptología y de la arqueología en el Antiguo Egipto, ¿no? Pero además nuestro yacimiento ha sido especialmente rico en no solo en descubrimientos en general, sino en la variedad de descubrimientos, porque empezamos con las tumbas de Yehut y de Heri, que estaban decoradas en relieve, y alcanzamos la cámara pintada de Yehut con las paredes y el techo escritos con el libro de los muertos, que es uno de los hallazgos principales, un texto muy muy importante para la historia de la religión y para la historia de la civilización egipcia. Pero es que luego, excavando fuera, pues encontramos el pizarrín de escuela que probablemente utilizó Yehut cuando era pequeño para aprender a manejar el pincel. Encontramos 50 ramos de flores que se habían utilizado para despedir a un difunto en un funeral de hace 3.000 años. Por supuesto, el jardín maravilloso de hace 4.000 años, del año 2000 a.C., con semillas, con el tronco de un árbol todavía en pie. Es decir, la suerte que hemos tenido es que el yacimiento nuestro pues ha dado no solo muchos hallazgos, sino muy muy variados, de muy distinto tipo, ¿no? Uh-huh. Y eso para nosotros es fenomenal, porque nosotros lo que nos gusta es aprender, ¿no? Y aportar a la ciencia como investigadores, y el yacimiento ha sido pues maravilloso en ese sentido. Hemos aprendido con él un montón de cosas que no sospechábamos, y hemos podido hacer aportaciones a la egiptología mundial que no esperábamos, desde luego.
Además, escuchándote, lo que se da a entender es que este yacimiento, esta necrópolis, lo que demuestra que es un casi un ser vivo, ¿eh? Porque lo que está ofreciendo es un recorrido de casi 1.000 años de historia, o incluso más, de diferentes momentos de la historia de Egipto, que va desde el Reino Medio hacia el 2000 a.C., hasta casi la época tardía grecorromana, es decir, casi 2.000 años de historia, y todo ello pues focalizado en un espacio relativamente pequeño, ¿no? Como el tamaño de casi de un poco menos de un campo de fútbol, que es la extensión que tenéis en Drabo el Naga, y todo ello con una riqueza increíble, ¿no?
Sí, nuestro yacimiento mide aproximadamente unos 1.000 metros cuadrados. Y lo que es bonito es que se ha convertido en una pequeña ventana hacia la antigua Tebas, ¿no? Que es la actual Luxor, ¿no? Tenemos eso, los primeros hallazgos así importantes son del año 2000 a.C., el jardín, la tumba con la que se asociaba el jardín, pero también tenemos otras tumbas de esa misma época, o el ataúd de Iker, que se hizo enterrar con arcos y flechas, también del año 2000. Las tumbas de Yehut y de Heri, nuestros protagonistas, son del año 1500, fueron reutilizadas en sucesivos momentos hasta llegar a época grecorromana, como tú comentabas. Tenemos unos sudarios de época romana pintados maravillosos, y es verdad, es nuestro yacimiento, que en principio es modesto, no es excesivamente grande, pero es verdad que gracias a él podemos documentar la evolución de la sociedad durante casi 2.000 años de historia, desde el año 2000 a.C. hasta la época romana. Uh-huh. Lo bonito también, la suerte de Egipto, es que excavando en una necrópolis no solo aprendemos sobre la religión y las costumbres funerarias de los antiguos egipcios, sino también de la vida cotidiana, como ellos pensaban que iban a resucitar en el más allá, en carne y hueso, ¿no? Y pensaron que les convendría llevarse al más allá pues todo, desde comida y bebida hasta la ropa, hasta el pizarrín de escuela que utilizaron para aprender cuando eran pequeños. Y entonces, excavando en la necrópolis, conocemos muchísimos detalles de la vida cotidiana y de la sociedad del Antiguo Egipto.
Además, quizás uno de los premios, desde el punto de vista personal, una gratificación quizás enorme, es que el proyecto Yehut tiene un ala entera casi, ¿no?, en el Museo de Luxor, en lo que es la exposición permanente. Es decir, no es una exposición temporal, como hay otras misiones también que aportan objetos, sino que ahí estáis, ¿no?, como exposición permanente en el Museo de Luxor, pues con muchos de los objetos que has mencionado ya.
Sí, la verdad es que eso no, nunca hubiéramos soñado que iba a ocurrir, ¿no? Pero tenemos desde los ataúdes de Iker del año 2000 al de Neb del año 1600, también el ataúd de una chica muy interesante, también en torno al año 1700, que se hizo enterrar con cuatro collares sobre el pecho, uno de ellos probablemente conteniendo el testimonio de vidrio más antiguo de Egipto. Eso es uno de los aspectos que queremos trabajar en la campaña que viene, ¿no? En argumentar científicamente en la antigüedad de este collar, ¿no? Analizándolo con carbono 14, ¿no? Pero también tenemos varios de los ramos de flores que comentaba antes, están expuestos en el museo, momias de animales que también hemos encontrado muchísimas y que estudia Salima Ikram, sketches que hicieron los artistas que decoraron las tumbas antes de tallar la roca de la montaña, practicaban las escenas que iban a componer, y tenemos esos sketches también conservados, los hemos encontrado fuera de las tumbas, ¿no? Tenemos una inmensa suerte de contar eso con una gran vitrina de unos 12 metros de largo, ¿no? con algunos de los objetos más significativos del proyecto, ¿no? La verdad es que un lujo. No, nunca hubiéramos soñado esto, la verdad.
Desde luego, y después de 25 años, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿Cómo afrontáis esta nueva campaña? Aparte de siempre, muchísimas misiones arqueológicas, tenéis un común denominador, ¿no? Que es el entusiasmo del trabajo, pero también la necesidad económica. Ahora vamos a hablar de ello, pero desde el punto de vista arqueológico, ¿cómo afrontáis esa nueva campaña? ¿Qué es lo que vais a hacer?
Bueno, en cuanto a la excavación propiamente dicha, vamos a seguir excavando arriba de la montaña. Por ahora hemos estado excavando sobre todo al pie de la colina, donde hemos sacado a la luz capillas de adobe y pozos funerarios de en torno al año 1600 a.C. Y en lo que hemos ido sacando a la luz era un poco anárquico. Los pozos estaban orientados de formas que no encontrábamos muy bien el sentido de la necrópolis, ¿no? Hasta que de repente caímos en la cuenta que una de las capillas de adobe, junto con su pozo funerario, en realidad estaban perfectamente orientadas a una pirámide, que se conserva solo a la base, de un rey de la dinastía 17 en torno al año 1600 a.C. Y entonces pensamos que sí, esa capilla y ese pozo, y estaban orientados perfectamente al vértice de esa pirámide, a lo mejor los otros pozos y capillas estaban orientados a otras pirámides que todavía no han salido a la luz. Probablemente solo se conserve la base porque eran de adobe y se debieron derruir en época antigua, pero si somos capaces de encontrar las bases de esas pirámides, encontraremos el sentido a la necrópolis, que es lo que buscamos, ¿no? Entender cómo se hacían las cosas, cómo se organizaban, ¿no? En este caso, cómo era el urbanismo de la necrópolis. Entonces vamos a excavar en la montaña, donde tenemos indicios de que debe haber al menos dos pirámides de dos reyes de la dinastía 17. Una de esas pirámides ya la dibujaban los planos del siglo XIX, los primeros egiptólogos que pasaron por esta zona a principios del siglo XIX dibujaron la base de una pirámide que ahora no se ve, ¿no? Y luego los vecinos alemanes han encontrado la parte de arriba de una pirámide que no se ha encontrado, ¿no? Y ellos ya han agotado, digamos, su área de excavación, o sea que probablemente la pirámide de esa parte de arriba que han encontrado los alemanes en realidad debe estar en nuestro yacimiento. Entonces tenemos estos indicios de estas dos pirámides que deben estar ahí ubicadas, y entonces estamos trabajando un poco en esta línea, pretendiendo aportar un poco al conocimiento del paisaje funerario de la necrópolis de la antigua Tebas, ¿no? Entender cómo se orientan las tumbas, cómo se organiza el cementerio, ¿no?
Antes lo comentábamos, desde el punto de vista arqueológico, la propia tumba de Yehuti y la tumba de Jeri, que son vecinas, están abiertas al público desde hace unos años. Hace pocos meses los reyes de España estuvieron visitando la orilla oeste de Luxor, ¿no? Y tuviste la oportunidad de mostrarles estas tumbas que yo, bueno, pues junto con Carmen Ruiz, que es miembro del equipo, la epigrafista del equipo, cuando llevamos grupos a Egipto, siempre les enseñamos, bueno, se los enseña, mejor dicho, Carmen, el interior de las tumbas, y tú me preguntas a veces, ¿no? ¿Pero a la gente le gusta? Digo, que es que, José Manuel, es que son una pasada. Los relieves, quizás nosotros estamos tan acostumbrados, o tú estás acostumbrado a verlos a diario, porque es como si fuera tu casa, que quizás se pasan desapercibidos, ¿no? Pero la expresión de la gente entrando en la tumba, viendo la museografía del espacio, cómo se ha reconstruido, la calidez y la calidad de los relieves, las líneas tan finas, los dibujos tan maravillosos de esa arpista, esa escena del ritual de apertura de la boca, etcétera, que son únicos en toda la necrópolis de la orilla oeste de Luxor, convierten a la tumba en algo realmente maravilloso, y yo creo que todavía no eres consciente de ello, ¿no?
No. Es que las tumbas no son como mi casa, son como mis hijos. Y uno piensa siempre que sus hijos son los más guapos. Y yo, bueno, obviamente yo me creo que hemos tenido una suerte también, porque la suerte también te tiene que acompañar. Cuando elegimos esta zona para empezar a excavar hace 25 años, la tumba de Yehuti estaba llena de escombros por dentro, totalmente destrozada. La de Jeri ni siquiera no se veía la entrada, había que reptar para acceder dentro y estaba también llena de escombros. Y bueno, yo me lancé a tratar de excavar y restaurar estos dos monumentos. Y la verdad es que ahora es verdad que son maravillosos como se ven, gracias a los restauradores. Tenemos un equipo de restauradores que son fenomenales, tanto los españoles como los egipcios. El arquitecto Nacho Forcadell ha hecho un trabajo sensacional de musealización de los monumentos, junto con Joan Ibars, Carlos Cabrera. La verdad es que, bueno, lo bonito de nuestras tumbas es que tienen muchas historias que contar. O sea, son estéticamente bonitas, atractivas, pero son como libros de historia abiertos, ¿no? Como un abuelo sentado en un banco en la plaza de un pueblo, ¿no? Que tiene un montón de historias que contar, ¿no? Pero claro, yo soy consciente que no soy objetivo, ¿no? Y a veces digo, pues a lo mejor no son tan bonitas como yo creo, no son tan interesantes, ¿no? Y bueno, necesito una confirmación de otras fuentes, ¿no? Yo creo que sí, además hay tumbas más bonitas que las nuestras, mejor conservadas, pero las nuestras es verdad que cuentan unas historias muy especiales, ¿no? Yehuti fue supervisor del tesoro bajo de una de las pocas mujeres que reinó como faraón en el Antiguo Egipto. Su vecino Jeri también sirvió bajo una mujer, la reina madre Ahotep. Es decir, son dos personas que vienen en un contexto histórico muy especial, ¿no? Excavando fuera hemos encontrado también historias de mujeres muy interesantes, como mencionaba antes, la chica que se hizo enterrar con cuatro collares, uno de ellos con el testimonio más antiguo de vidrio, muy interesante también porque debía ser de clase media alta o más bien alta, y sin embargo su ataúd se dejó sobre el suelo. ¿Por qué se dejó sobre el suelo y no dentro de una tumba?
Desde luego, nosotros en las redes sociales de Ser Historia vamos a poner también los enlaces a la página web del proyecto Yehuti, y a través de ella podéis no solamente descubrir los tesoros de esta tumba, de este yacimiento, ya 25 años de exploración y de investigación científica, sino también colaborar con esa financiación que siempre es necesaria. José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti, Nacho, y muchísimas gracias a todos los que les gusta la historia y les gusta la arqueología. Y ya si les gusta Egipto, mejor que mejor.
Claro que sí. Un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Año de 1492. Granada acaba de rendirse. En Santa Fe, en la Vega Granadina, los reyes católicos reciben a un navegante de origen misterioso con una idea audaz: llegar a las Indias navegando hacia el poniente.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
¿Ves tu rampa? Está aquí, es genial. Es la idea. Estamos en el interior. Te propongo que la dividamos por secciones así.
Me parece lógico.
En caracol, pero con ángulo recto. ¿Ves? Sube así.
Solo tienes que trabajar en ello.
Bueno, creo que dentro de 10 años te llevaré a la rampa interior, porque voy a tener que trabajar mucho.
En aquella época los egipcios no podían idear túneles circulares, pero sí que sabían hacer galerías en ángulo recto. Con mucha paciencia, Jean-Pierre desarrolló la idea de la rampa interna. La galería permitiría transportar los bloques de caliza hasta la cima a 146 metros. Según él, la pendiente de la rampa nunca excedería el 7%, ya que por encima sería demasiado empinada para tirar de las piedras. En las esquinas, unos espacios abiertos en los que habría tornos de madera permitirían hacer girar los bloques sobre su eje y servirían para ventilar los túneles. Una teoría revolucionaria. Pero había que demostrar la existencia de la rampa, encontrar indicios que apoyaran la hipótesis.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión, Resuelto el enigma de Keops. En los próximos minutos, no es la primera vez que hablamos de la construcción de las pirámides aquí en todas estas temporadas de Ser Historia, queríamos hablar con Vicente Rosell Roig, que es ingeniero informático y que ha publicado en la revista NPJ Heritage Science un artículo con este título: un marco computacional para evaluar un modelo constructivo de la Gran Pirámide con rampas múltiples y aristas integradas. Vicente Rosell, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal? Encantado.
La propuesta que tú has publicado en esta